el desafío es cuánto tiempo nosotros permanecemos creyendo en lo que Dios ha hecho o en lo que Dios ha dicho. Porque muchas veces pensamos que solo Dios nos habla para el momento. Muchas veces pensamos que solo Dios nos habla para el ahorita, para mi situación actual, del momento solamente. Pero Dios ve el tiempo de una forma diferente. Y tenemos que aprender que lo que Él dice, lo que Él ha dicho, se cumplirá. Vamos a estar hablando de Rahab en esta noche. Y es una historia muy, muy interesante. Ocupa casi un capítulo del libro de Josué. Y en realidad esta historia podría haber sido obviada, ¿no? Josué ya estaba ahí a punto de conquistar la tierra prometida y podían haberse salteado al cruce y a Jericó, pero casi un capítulo lo usa para hablarnos de esta situación con Rahab. Así que si está ahí, la Biblia no desperdicia ni una coma ni nada, quiere decir que ha sido puesta esta historia a propósito, ¿no? Rahab ha sido puesto a propósito. Y nos dice de Rahab que era pues una ramera, ¿no? Una prostituta. Después vamos a definir rápidamente qué es eso. Pero una cosa entonces que llama la atención sobre la palabra de Dios es que la palabra de Dios no tiene vergüenza, no se queda corto en contarnos la historia de hombres y mujeres pecadores, ¿no? Habla de las grandes cosas hechas por los santos, profetas, todo. Pero de la misma forma también hay muchos relatos de mujeres como ella en la Biblia. Si tú lees el mismo libro de Oseas, es justamente la relación del profeta que se casa con una mujer así. En Ezequiel hay capítulos donde Dios utiliza esta figura de esta mujer, de una mujer ramera, para hablarle a su pueblo. Pero el hecho de que Dios tratara con personas así nos muestra, ¿verdad?, que Dios tiene una forma diferente de ver a las personas. Dios tiene una forma diferente de ver a la sociedad y Él no tiene ningún problema en acercarse a personas que tienen este estigma. Y más lo vemos representado en la vida de Jesús. La frustración que Él tenía con los fariseos justamente venía por Él juntarse con este tipo de personas, ¿no? Los fariseos, por ejemplo, le dijeron a sus discípulos una vez: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Que Jesús tenía una atracción, como decía, un apego a gente de todo tipo. Los que se creían justos también varias veces se encontró con ellos, pero con los pecadores, ¿no? ¿Y cuántos recuerdan este relato cuando Jesús va a la casa de un fariseo, ¿no? Se sienta a la mesa y la Biblia dice que una mujer de la ciudad que era pecadora, ¿no? O sea, nos lo dice claramente, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando, dice, detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Jesús normal. Pero cuando el fariseo vio esto, él dijo: todavía le dice este a Jesús, ¿no? Miren cómo lo trata. Le dice: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Este le dice, ¿no? si conociera. ¿Y ustedes creen que Jesús no conocía? Claro que Jesús conocía que era una mujer pecadora. Claro que conocía que era una mujer rechazada por la sociedad, una mujer estigmatizada. Pero fue una mujer que vino en humillación, que vino en arrepentimiento. Y Jesús la recibió. En otra oportunidad Jesús le dijo, ¿no?, a los fariseos, le dijo: de cierto os digo que los publicanos, y acá dice, sí, los pasajes anteriores es Mateo 9:11, Lucas 7 del 36 al 39, para los que están apuntando. Mateo 9:11 y Lucas 7 del 36 al 39. Él dijo, le dijo a los fariseos: que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¡Wow! Dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Eso está en Mateo 21, versículos 31 y 32. Jesús les habla a su qué tal ofensa tiene que haber sido para ellos, que se creían justos, escuchar que los publicanos y las rameras iban delante de ellos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque escucharon el mensaje y se arrepintieron. Entonces, al final, ¿qué es una ramera? ¿Qué es una prostituta? Seguramente tu hijo o alguien te ha preguntado, ¿verdad?, cuando has manejado por diferentes lugares de nuestra ciudad, ¿no? Por la avenida Grau, algunos lugares de la Victoria, Rizo, ¿no?, ahora que está lleno, en Lince, acá por el puente Quiñones, cerca a mi casa, las ves ahí paradas, ¿no?, en diferentes lugares, tantos lugares, ¿no?, en La Molina, están ahí. Es una mujer que vende su cuerpo para uso sexual, ¿no? Es una mujer que vende su cuerpo para uso sexual. Pero no todas ellas son iguales ni lo hacen por la misma razón, ¿no? O sea, a pesar que el título, mejor dicho, va para todas, ¿no?, o todos, porque también hay hombres ahora, no todos son iguales. No todos son iguales. Es tan igual como que tú digas: somos peruanos, ¿no? ¿Qué nos identifica ser peruanos? Que hemos nacido en el Perú. Pero no todos son iguales. Es cierto, hay mujeres y hombres que lo hacen de voluntad propia, ¿no?, de libre albedrío, ejercen ese oficio. Pero existe mucho abuso, mucho tráfico sexual, sobre todo aquí en el Perú, ¿no? Yo estaba leyendo un poco las estadísticas, que la mayoría de casos se registran en Lima, Madre de Dios, Puno, en Tacna, lugares donde hay minas usualmente. Y según las denuncias atendidas por la fiscalía, escuchen, el 81% de las víctimas son mujeres entre 12 y 17 años. 81% de las víctimas son entre 12 y 17 años. Luego, cuando son o rescatadas o cuando escapan de sus captores, ellas buscan reintegrarse a la sociedad. Así que no todas son iguales, ¿verdad? Algunas están, como decía, algunas escogen eso, pero otras dependen de su vida, les quitan sus documentos, o los que las han engañado muchas veces con oferta de trabajo, de otras cosas, pues tienen el control, ¿verdad?, sobre sus vidas. Así que vamos a hablar ahora de Rahab, y para eso acompáñame a Josué capítulo 2, Josué capítulo 2, versículo 1. Y miren, bien interesante. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim dos espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Ahora, vamos a ver este versículo, ¿ok? Josué está en el mismo lugar donde habían estado hace 40 años con Moisés. La historia se vuelve a repetir. Pero Josué ha aprendido algo en estos 40 años como líder. Y lo vemos ahí en este versículo porque dice claramente que envía dos espías secretamente. ¿Cómo había sido la vez pasada? ¿Se acuerdan cuando Moisés envió espías? ¿Cuántos espías envió? Sí, envió 12. 12 espías y sabemos qué es lo que pasó, ¿verdad? Sabemos que vieron, 10 estuvieron, dijeron no podemos pasar. Josué y Caleb dijeron sí, si Dios está con nosotros podemos. Y aquí están 40 años después y dice que Josué envía 12 espías secretamente. Y esto también, tú dirás, pero 12 espías secretamente, pero si los espías son secretos, ¿no? O sea, no hay espías, si eres espía eres secreto, porque añade la palabra secretamente. Y bueno, la interpretación quizá más adecuada es que no fue algo público, fue algo que él lo hizo secretamente de todos. No quería hacer algo como había sucedido la primera vez, ¿verdad? Muchas veces, como dicen, ¿no? Cuando hay la democracia y 10 eligieron que no y 2 eligieron que sí, todo se vino abajo. Así que Josué lo hace en secreto y les dice, ¿verdad?, que cuando regresen seguramente le reporten solamente a él, porque él ya no iba a permitir un espectáculo como el que se dio 40 años atrás. Y nos dice que fueron a Jericó y ellos fueron y dice que entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Ahora, pensemos realmente que entraron en esta casa. ¿Por qué los espías de Israel entrarían a un lugar así? ¿Por qué los dos espías se esconderían en un lugar así? Y si tienes alguna idea en tu mente, escríbela. Yo voy a tratar de leerla. A ver, ¿alguien tiene alguna idea de por qué? Ajá, Nastia Saldaña dice, porque sería el último lugar donde buscarían. Ajá, ya que preferían evitar acercarse a ella. Muy bien, muy bien. Sería el último lugar. Exacto, ¿no? Es como decir, por temor, se escondieron por temor, pero yo digo, ¿por qué escogieron ese lugar, ¿no? Donde una prostituta, imagínate, ¿no? Que, no sé, con Raúl estamos ahí en un pueblo y somos del pueblo de Dios y nos tienen que buscar y nos van a buscar, pues lo más probable es que digan, estos que son del pueblo de Dios se van a esconder en la iglesia, ¿no? Deben estar pidiendo ayuda a su Dios. No van a decir, estos están en el peor bar, ¿no? En el peor bar, ahí están escondidos, ¿no? Porque sería el lugar donde menos quizá nos esconderíamos. Y exacto también dice que ella, dice la hermana Nancy, recibía hombres en su casa. Ajá, este era parte de su trabajo, pero no fueron un hospedaje, sino fueron a ella, ¿no? Fueron a esta casa. Versículo 2 dice, y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres, ven, ya habían estado, alguien pasó la voz, ¿no? Esto para que vean que no hay nunca eso que voy a, voy a salir a un sitio y nadie me va a ver, no existe, no existe. Dijeron, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó, dice, envió a decir a Rahab, ahí Rahab le está poniendo que una vez en el ejército se ocultaron en un cementerio, ¿verdad? No, porque ¿quién pensaría dónde están escondidos? Cementerio. Wow, qué tales historias. Entonces dice el versículo 13, el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer, dice, había tomado a los dos hombres y los había escondido. Y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, hablando de la puerta de la ciudad por si acaso, esos hombres se salieron y no sé dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado, al techo, ¿verdad? Y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Ajá. Y acá vemos otra cosa de Rahab. Miren cómo maneja la situación. Esta mujer es muy inteligente y muy valiente también. ¿Por qué? Porque ella está poniendo su vida en juego. Si por X razón la habrían buscado y hubieran encontrado a los hombres, a ella la hubieran matado por traición, ¿verdad? Por traición a su pueblo. Así que mira ella cómo arriesga su vida, ¿no? Y sabe manejar la situación porque está bajo presión, pero no la vemos a ella tartamudeando, no la vemos a ella poniéndose nerviosa, poniéndose roja, no. Da una versión tan convincente que hace que los hombres enviados no duden en salir corriendo a buscar supuestamente a estos dos hombres que habían venido, ¿no? Entonces aquí vemos que ella está dispuesta a dar su vida. Toma una decisión y está dispuesta a dar su vida por lo que está diciendo. Toma ese riesgo, ¿no? Toma ese riesgo. Y hay una razón. Versículo 8. Dice, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado, Rahab, y les dijo. Miren lo que les dice acá. Esto es lo interesante. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, le dice a los hombres. Pero cuando usa esa palabra Jehová, usa la palabra de la cual nosotros derivamos el YHWH o Yahvé o Jehová, ¿verdad? O sea, es que en la Biblia Jehová muchas veces el original es Dios o el original es el nombre de Dios, como si podríamos decirlo Yahvé, ¿no? O YHWH, según de dónde lo derivemos. Así que ella usa el nombre específico de Dios. O sea, no dice sé que Dios, sino no, dice sé que tu Dios. Mira lo que dice ella. Sé que Jehová os ha dado la tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Versículo 10. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios. Y ahí es donde vemos estas dos palabras, ¿no? Vuestro Dios es Dios, no es la misma palabra en el original. Jehová vuestro Dios es el nombre del Dios específico, Yahvé o Jehová, y el otro es Dios, Dios, que tú podrías decir Dios en general. Pero dice Jehová es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¿Qué está haciendo Rahab aquí? Rahab está tomando una decisión, ¿no? Una decisión, y ella quiere ser parte del grupo que va a ganar al final, ¿no? Aunque en ese momento Israel no ha atacado, no ha hecho nada, ella de antemano toma la decisión de ser parte de este grupo, del grupo que va a ganar. Y está dispuesta a dar su vida por eso. Y lo mismo pasa con nosotros, hermano, hermana. Si tú has leído la Biblia, hay un grupo que gana y hay un grupo que pierde. Hay un grupo que vive la eternidad con Jesús y hay un grupo que es echado a la perdición, fuera de Dios, fuera de la comunión con Dios, alejado de Dios. Y es nuestro tiempo ahora de elegir. Y la tentación siempre va a venir a que elijas el grupo que aparentemente ahora está ganando, que elijas el grupo que va a perder. ¿Y cuántos no hemos visto personas, amigos, hermanos que han sido engañados? Que han sido engañados para escoger el grupo equivocado, el grupo que va a ser destruido. Ella entendió esto, a pesar que ella estaba bien, ¿verdad? Y Jericó estaba bien y Jericó funcionaba. Ella entendió qué es lo que iba a pasar en el futuro. Y ella tuvo temor del futuro. Ella tuvo el buen temor, ¿verdad? El temor. Y ella dijo: yo sé que tu Dios es Dios. Dios les ha dado esta tierra. Así que por favor, le dice, así como yo he hecho con ustedes, les pido que libren nuestra vida de la muerte. De la muerte. Y es triste en verdad. Pero hay personas que supuestamente han aceptado el andar en el camino con el Señor, en el grupo, que al final va a vencer, por supuesto, si tú crees la palabra de Dios, si tú crees lo que la Biblia dice, ¿no? Y cómo al final estos dos grupos van a ser separados y por alguna razón viene el enemigo, viene la prueba y pues con el fin de escoger el otro grupo. Pero ella escogió el grupo que iba a ganar. Otra cosa, miren qué interesante. Ahí está ella hablando con los espías y le dice: hemos oído de cuando Dios hizo secar el Mar Rojo. ¿Cuánto tiempo antes eso había acontecido? Mientras tomo mi tecito, les doy tiempo para que contesten. ¿Cuánto tiempo antes había acontecido que Dios había secado el Mar Rojo? Primero que conteste una estrellita digital ahí. Cuando Moisés estaba vivo, como dice el pastor César, 40 años atrás, ¿verdad? Un promedio, 40 años igual dice la hermana Nancy, muy bien, exacto, hace algún tiempo, claro. 40 años aproximadamente, ¿verdad? Que ellos habían salido de Egipto. Mira, algo que Dios había hecho, algo que había acontecido hace 40 años, todavía ella tenía, vamos a decir, el testimonio o lo había guardado, le había dado crédito y lo había guardado como un testimonio verdadero, ¿no? Habían pasado 40 años, cualquiera ya podría haberse olvidado de esa historia, pero a pesar que habían pasado tantos años, ella había guardado en su corazón ese relato. De repente ella ni tenía 40 años. De repente ella fue alguien que le contó, ¿no?, lo que el Dios de Israel ha hecho por ellos. Y la fe vino a ella por oír este relato y esperar que esto iba a ser cierto. Y el desafío es, ¿cuánto tiempo nosotros permanecemos creyendo en lo que Dios ha hecho o en lo que Dios ha dicho? ¿Cuánto tiempo permanecemos creyendo en lo que Dios ha hecho o en lo que Dios ha dicho? Lo que Dios hizo fue un testimonio, ¿no?, para ella y para muchos, en muchos lugares. Lo que Dios ha hecho fue un testimonio, ¿no? Un testimonio. Pero es como los testimonios, ¿no? Ese es el asunto, hermano, que siempre tienes que estar contando lo que Dios hace, ¿no? Lo que Dios hace, lo que Dios obra, cualquier cosa que Dios sobrenatural, siempre es necesario. El diablo no le gusta que contemos estos testimonios que le dan gloria a Dios. No es como el domingo que estaba conversando con la hermana Nena. Y bueno, todos sabemos de su proceso, ¿no? Pero al final ella me contó que hace poco se tomó una placa a los pulmones y ella tenía en su historial ahí la placa anterior que se había tomado cuando estaba mal y cómo habían unas manchas negras, todo. Y me contó y me dijo de que la última placa pues salían unas cositas nomás, ¿no? En cuanto a sus pulmones, porque puede ser que ella tenga otros problemas, ¿no? Pero esto realmente es tremendo, ¿no? Es wow, Dios, o sea, qué increíble, ¿no? Qué increíble eres tú, lo que tú haces, quién tú eres, o lo que tú has prometido. Entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno es el poder eso, ¿no? El poder recordar, el poder tener presente algo. Y esta mujer menciona eso que sucedió hace como 40 años, ¿no? Que Dios hizo con el pueblo de Israel. Y realmente a mí me llama la atención, ¿no? Ella creyó eso Ella creyó ese reporte, ella creyó la palabra de Dios. Y por eso es que cuando vio a los espías, o sea, ya estaba lista a recibirlos, ya estaba lista a esconderlos, porque la fe produce esa expectativa, ¿verdad? La fe te prepara para que cuando venga la respuesta de Dios, tú ya la tomes, ya ni dudes ni nada, ¿no? Ella los vio a los dos israelitas y más bien Dios los guió ahí, ¿no? Y dije, esta es mi oportunidad, ¿no? Yo quiero ser parte de ellos, yo no quiero perecer con mi familia, yo no quiero perecer, yo no quiero que mi casa perezca con ellos. Y ya los tomó y los escondió y luego les dijo el deseo que había en su corazón. Y el deseo que había en su corazón era porque ella había escuchado lo que Dios había hecho. ¿Cuándo lo había hecho Dios? Hace 40 años. Así que hermano, hermana, nunca des por viejo tu testimonio, ¿no? Nunca des por viejo tu testimonio. Si alguna sanidad, algo, nunca des por viejo, sácalo del baúl, ¿no? Vamos a dejar las canciones en el baúl, pero tu testimonio, sácalo del baúl, compártelo con alguien. Refréscalo, porque siempre, siempre va a ser de bendición para alguien, aún para nosotros, para los mismos hermanos, ¿no? Los que creemos también como tú, también va a ser de bendición. Así que tremendo, ¿no? Ella estaba preparada para poder pedirle a ellos que por favor tengan misericordia, que ella no quiere perecer con su casa. ¿Por qué? Porque había escuchado lo que Dios había hecho. Ahora, esta es una cosa, ¿verdad? Ella, y guardando su lugar, acompáñeme a Éxodo 15, porque en Éxodo 15 dice que cantó Moisés este cántico a Jehová junto con los hijos de Israel, ¿verdad? Cantó Moisés este cántico a Jehová junto con los hijos de Israel. Ahí está nuestra hermana Martita conectada. Hermana Martita, ¿cuántos testimonios no tienes tú? ¿Ah? Y hay que traerlos a la memoria, ¿verdad? Hay que traerlos a la memoria, hay que compártelos. Nadie se aburre de lo que Dios ha hecho. Así que siempre eso nos anima, produce fe, ¿verdad? Nos da expectativa de saber que Dios es real. Que Dios es real, que Él nos ha ayudado, que Él nos ayudará, que Él nos sostendrá. Si Él, como dice la palabra, no, si hasta aquí nos ha ayudado Jehová, Él nos ayudará, ¿no? Hasta aquí nos ha ayudado, Él seguirá haciéndolo. Así que tremendo, tremendo. Pero como les dije, Éxodo 15, Moisés está cantando y Moisés también cuenta lo que va a suceder. Miren, versículo 14 de Éxodo 15. Exactamente lo mismo. Miren qué tremendo. Cómo la palabra es, cómo todo está unido. ¿Qué dice el versículo 14? Lo oirán los pueblos, ¿y qué? Y temblarán. ¿Qué le había dicho Rahab también? ¿Le había dicho lo mismo, sí o no? O sea que se está cumpliendo 40 años después lo que Moisés está cantando aquí. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Dice, entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Mira lo que dice, se acobardarán todos los moradores de Canaán caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. ¿Y qué vemos acá, hermanos? Que muchas veces también Dios habla y habla a través de ti, o Dios te habla, en este caso está hablando a través de Moisés. Y no solo Moisés está cantando en ese espíritu, ¿verdad?, de lo que Dios está haciendo en ese momento. No solo, o sea, sí cantó, ¿verdad?, ha echado a la mar, al caballo y al jinete, a Faraón, ¿verdad?, echó a la mar los carros de Faraón, y ahí está Roger con la guitarra, ¿verdad?, hey, cantando. Sí, está cantando de lo que sucede en ese momento, pero también la palabra muchas veces no es solo para el momento, no es solo para este instante, sino también la palabra es profética. La palabra habla del futuro. Y todos dirían, bueno, Moisés está emocionado, ¿no? Y ya se puso a hablar de lo que va a pasar en el futuro y se puso a hablar de Canaán inclusive. No, pero es que era Dios hablando esto. Y entonces, ¿qué me llama la atención? De que cómo Dios habla, hermanos. Porque muchas veces pensamos que solo Dios nos habla para el momento. Muchas veces pensamos que solo Dios nos habla para el ahorita, para mi situación actual, del momento solamente. Pero Dios ve el tiempo de una forma diferente. Y tenemos que aprender que lo que Él dice, lo que Él ha dicho, se cumplirá. Claro, bajo las condiciones, ¿verdad? Porque, como sabemos, no todo el pueblo pasó a la tierra prometida, ¿verdad? Ellos tuvieron incredulidad. Por la incredulidad, esa primera generación no entró. Pero vemos cómo lo que Moisés canta tiene un cumplimiento 40 años después. Y vemos cómo Rahab, que viví como 40 años después, es impactada por lo que Dios hizo 40 años antes. Sí, yo ni 40 años tengo mucho más, ¿no? Entonces, pero acá hay jovencitos, ¿no? Acá hay jovencitos, jovencitas que no tienen ni 40 años. ¿Y cómo poder guardar, ¿no?, todo ese, eso que Dios nos ha hablado? Y Rahab es testimonio que lo que Moisés está cantando es cierto, ¿no? Es cierto. Volvamos a Josué 2, ya para ver lo último, a partir del versículo 18. Los espías le dicen esto. Josué 2:18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana en la ventana, cordón rojo, por la cual nos descolgaste, en la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, o sea, si tú por A o B se te suelta la lengua, como dice, hablas, ¿no?, nos acusas, nos denuncias, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Y ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Los israelitas iban a identificar esta casa rápidamente por este cordón rojo que ella iba a, que iba a estar colgado a su ventana. Justo su casa quedaba en la muralla. ¿Y por qué los israelitas iban a identificar tanto esto? ¿Y por qué yo creo que ellos le dijeron que haga esto? Porque ellos habían experimentado también algo mucho tiempo antes similar con la Pascua. Con la Pascua, cuando igual que ahí muchos iban a morir, muchos primogénitos iban a morir, y Dios le dijo, ¿no?, que pinten con la sangre, y cuando vean la sangre, que es color carmesí, ¿no?, cuando vean la sangre, iban a pasar sobre esa casa, y en esa casa, todos los que estuvieran en esa casa, ninguno iba a morir. Y la misma simbología se da en el caso de ella. No en la puerta, sino en la ventana, este cordón carmesí. Y también todos los que estén en esta casa van a poder ser salvos, ¿no? La muerte va a pasar sobre los que estén en esa casa. Y nos dice que ahí que esto fue lo que ella hizo en esperanza, ¿no? Ella tuvo esperanza. Y muchas veces eso es todo lo que nosotros tenemos, esperanza, porque nos vamos a quedar aquí. Ella tiene esperanza de que van a ver ese cordón rojo, de que va a ser salvo. Ella tiene esperanza en la palabra de estos hombres que van a cumplir. Ella tiene esperanza en Dios. Y solo para mencionarles nomás, ¿no?, a los que les gustan quizá algunos datos o algunos detalles de la Biblia. Esa palabra cordón es la en el hebreo es la única, vamos a decir, aparece otras veces en el Antiguo Testamento, pero en este pasaje es la única vez que es traducida cordón, como un cordón. Ya que no saben cómo es traducida esa misma palabra todas las demás veces. Ajá. Esperanza. Esperanza. O sea, una misma palabra como que si tuviera dos significados, ¿no? Como cuando en español decimos llama y llamas. Es la misma palabra y en una significa fuego y en otro es el animal. Pero aquí en la Biblia es el único lugar donde se le da el significado de cordón y era un cordón, pero la misma palabra en todos los demás lugares es traducida como esperanza o significa esperanza. Así que ella se quedó con eso, con la esperanza. Y muchas veces eso es lo único que también tenemos, ¿verdad? La palabra nos da esperanza, no vemos todavía que sucede lo que se supone que va a suceder, o la promesa se va a cumplir, o las promesas de Dios, ¿verdad? En este caso, la promesa de salvación para ella se va a cumplir. Lo único que puede hacer es mirar todo el tiempo eso que está ahí en su ventana, mirar ese cordón rojo, o en nuestro caso, mirar la esperanza. Tener esperanza, tener paciencia de que se va a cumplir lo que se ha dicho. Amén. Amén. Seguramente después vamos a estar hablando de qué sucede con ella, pero eso será para otra oportunidad. Amén. Padre, ayúdanos a guardar en nuestros corazones tus palabras, Señor. Aún las palabras de tu escritura que fueron escritas hace cientos de años, pero que son vitales para nuestra vida hoy. Ayúdanos a recordar los testimonios de lo que tú has hecho, las cosas grandes que tú has hecho en nuestra vida, traerlas a memoria para que produzcan esa esperanza, Señor, que necesitamos en estos tiempos difíciles. Gracias, en el nombre de Jesús.